A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso gusto Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestro espacio semanal y bienvenidos, queridos profes, a este año que ya se está precipitando, ¿no? Mediados de octubre, ya no queda nada para las consabidas multisápidas ayacas. ¿Cómo los trata la vida, profes Humberto, Rafa y Susana?
Hola, ¿cómo están? Excelente, buenísimo verlos otra vez esta semana. Y bueno, vamos a tener una interesante conversación, eso no cabe duda. Ahí lo dejo.
Feliz día también a todos, muy contento como siempre de estar en nuestra charla semanal. Y sí, vamos a ver, yo estoy muy a la expectativa hoy.
Claro, de nuevo en nuestro oasis, en el que siempre asumimos que brilla el sol y discurre un fresco manantial entre palmeras datileras. Pero no siempre es así, ¿verdad? Y ahorita yo tengo la espina dolorosa de los acontecimientos en Israel y el saber que amigos muy cercanos han tenido que huir de su país bajo el asedio de los últimos ataques, entre ellas nuestra gran amiga entrevistada aquí, Ligi Talmor, que ha tenido que volar de emergencia a Londres, abandonando toda su casa y sus pertenencias. Bueno, con ese contexto de fondo, el arte siempre se supone que supera a la barbarie, a pesar de demostraciones en contra a lo largo de la historia, pero este programa está enfocado a defender el camino y la elección de la cultura frente a la barbarie, la imaginación frente a la violencia. Y bueno, en ese sentido, creo que nuestro invitado también va a mostrarnos cómo la actividad del arte es también una actividad política, una actividad de compromiso comunitario y bueno, que no solamente es gozo y placer, sino también responsabilidad y exigencia moral o ética, ¿no? Bueno, me puse solemne para empezar a reírnos porque yo sé que nuestro querido invitado tiene una gran chispa. Y bueno, después de esta lloradera vendrá unas sonrisas muy merecidas. Bienvenido nuestro querido amigo que ya va a presentar, el director del programa, don Álvaro Mata.
Muy contentos de recibir esta mañana a Gerardo Zabarce, curador, investigador y asesor en el área de cultura. Gerardo es licenciado en artes por la Universidad Central de Venezuela, donde también trabajó como docente. Ha participado como organizador y ponente en eventos nacionales e internacionales vinculados con el arte, colabora de manera regular con diversas publicaciones del área, también fue asesor en la ONG, Organización Nelson Garrido, codirector curatorial del Anexo Arte Contemporáneo, miembro de la Junta Directiva y asesor del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, miembro fundador de la ONG Ciudad Laboratorio, y coordinador del programa Aprendizaje Sensible de la Feria Internacional de Arte de Caracas. Bueno, tenemos mucha tela que cortar esta mañana con Gerardo Zabarce, bueno, quien actualmente reside en Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenido, Gerardo, un minuto con las artes.
Muchas gracias a todos. De verdad que es un placer conectarme con Venezuela, sin duda alguna, y además conectarme con los afectos que supone tanto Rafael Castillo Zapata como Susana Benco y mi profesor Humberto Ortiz. A los tres le tengo mucho cariño y bueno, nos estamos conociendo nosotros, Álvaro, pero también es un placer conversar y siempre es un placer conversar en torno al arte, Y es un placer, además, bueno, poder estar en contacto con lo que ocurre en Venezuela, que creo que eso es siempre muy, muy dinámico, ¿no? Toda la agenda cultural, toda la actividad que se está haciendo allá. Y bueno, en República Dominicana, en el Caribe, también ocurren cosas, pasan cosas. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, trasladarme para acá y ver desde el otro lado del horizonte. O sea, cada vez que yo veo el horizonte del Mar Caribe, pienso que Venezuela está hacia el sur, ¿no? En este caso.
Fíjate, justamente hemos adelantado aspectos de lo que tal vez podríamos iniciar nuestra conversación, y es esa sensación de territorialidad y cómo se genera espacios y creamos, digamos, circunstancias que nos van armando, nos van identificando, nos van formando. Y tú justamente eres una de las personas más cercanas hacia las comunidades por tu misma experiencia, la manera como has asumido tus trabajos, sea curatoriales como trabajos comunitarios. Y bueno, buscando un poco entender y saber qué es lo que estás haciendo allá en República Dominicana, como en Miami, porque en verdad tú estrechas lazos en varios lados. ¿Cómo se hace escuela comunitaria a través de medios digitales? Esa fue una de las cosas que me pregunté leyendo sobre la escuela, que es una plataforma justamente de educativa donde los artistas hacen trabajo comunitario. Cuéntanos un poco sobre eso. Y después me vas a contar por qué esa fijación con el amarillo. Yo tengo que, eso no se me quita, me tienes que contar.
Yo creo que el tema digital es un tema transversal hoy en día a todos. Claro, la era de las transformaciones que nosotros estamos viviendo, nuestras circunstancias, creo que van también más allá de lo digital. Pero es buena tu pregunta, porque en mi caso particular, al estar en República Dominicana y al tener ciertas limitaciones, incluso de movilidad, digamos, el tema de las visas o el tema del pasaporte, eso ha hecho de alguna manera que el trabajo que yo pueda desempeñar lo estoy llevando a cabo a través de las plataformas digitales. Yo creo que, bueno, primero lo que nos brinda es una gran oportunidad para estrechar redes. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Una de las cosas que digamos que para el trabajo curatorial experimental, es decir, ese trabajo en el territorio, ese trabajo en las comunidades, de alguna manera yo lo he podido potenciar a través de las redes, precisamente sobre la idea de conectar con experiencias que ocurren en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en República Dominicana, en los Estados Unidos. Eso yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Hay un ejercicio que yo con cierta regularidad realizo, y es un ejercicio además que lo hago acompañado con otras organizaciones y con otros actores, y lo llamo reserva de inspiración, y es precisamente conectar con experiencias que están ocurriendo en otros lugares geográficos, precisamente para conocer, bueno, cómo lo están haciendo en Argentina, cuál ha sido su devenir, cuáles han sido las circunstancias que ellos han enfrentado y de alguna manera qué nosotros podemos aprender de esas experiencias para poder llevar adelante un proyecto de transformación que tiene que ver con lo territorial o que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Eso yo creo que es bien importante. En el caso de las escuelas, esta metodología incluso se puede extrapolar, es decir, hoy los profesores pueden utilizarlo para potenciar mucho lo que están haciendo. Nosotros hemos tenido algunas experiencias muy asociadas al tema digital a través del Festival de Nuevos Medios de la ciudad de Miami, que lo organiza Arts Connection Foundation, y digamos, esta iniciativa del cantante Milagros González. quien trabajó en el Museo de Bellas Artes mucho tiempo. Entonces ella ha trabajado, se ha insertado en las escuelas, se ha insertado a través del videoarte y se ha insertado a través de las posibilidades que brinda el uso de de las nuevas tecnologías, los dispositivos celulares, las tablets, las computadoras. Entonces yo creo que eso es bien interesante. A mí me ha servido de mucho. Yo estoy ahorita colaborando con un diplomado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre curaduría y precisamente me ha correspondido lo que yo llamo curaduría experimental. Bueno, a mí me tocó experimentar porque en Venezuela me tocó hacer curaduría en hospitales, me tocó hacer curaduría en colegios, me tocó hacer curaduría en comunidades y me tocó hacer curadurías en el espacio público. Un poco porque las instancias, las instituciones, digamos, tradicionales, estaban en un momento de mucha debilidad, que puedo describir, ¿no? Y bueno, eran las circunstancias. Eso abrió un camino. De verdad que eso,
Claro.
en mi caso, me abrió una serie de posibilidades que más bien el camino contrario a veces es el que me cuesta. Es decir, las curadurías tradicionales. Las curadurías que se hacen para galerías o la curaduría que se hacen para los museos o centros culturales. De alguna manera, a veces, pues, a veces siento que la escala se modifica porque se trabaja a un ritmo distinto cuando se trabaja de alguna manera en otras condiciones. Pero bueno, por allí creo que van los tiros. El color amarillo.
¿Lo usas de fondo o solo amarillo? Lo he visto en tus redes.
Sí. Sí, me gusta. Es un ejercicio que hago regularmente. Es como simplemente cuando estoy investigando, cuando estoy concentrado como en diversos asuntos, es un ritual que utilizo. Es decir, utilizar el amarillo es como un recordatorio de que tengo un centro al cual me debo. En cierta manera, ¿no? Entonces voy abstrayendo, incluso voy enfrentando la necesidad de publicar lo que uno está haciendo o de publicar las fotos con mis hijos, que regularmente me gusta mucho. Entonces hay ciertos momentos como de cierto silencio a través de las redes sociales, ¿no? Y yo siempre incorporo un color, no va a ser eterno, pero bueno, ahorita estoy en un proceso de investigación. Y publicar el amarillo es siempre como un recordatorio de que tengo que tender la cama, pero tengo que leer. Básicamente, cuando me refiero a investigar, es que estoy leyendo y estoy investigando mucho sobre el siglo XIX en el Caribe. Eso es como, yo creo que esta experiencia de estar habitando un país que está en el Caribe, que está bordeado por las aguas. Un poco tomar su historia, entenderla, me lo ha brindado en este caso el siglo XIX y me lo ha brindado una pintura en específico que se llama Los Desterrados de Guayguaza, que es una pintura que tuve la oportunidad de conocer y de aproximarme a ella. Y es de Alejandro Bonilla, un pintor dominicano, forma parte como de esa escuela del nacionalismo, digamos, en el siglo XIX, que funda la nación dominicana. Ahora, lo interesante es que Guayguaza no está acá, Guayguaza está frente a las costas de Puerto Cabello.
Sí.
Sí, pues, odio, digamos, de esa historia común del Gran Caribe entre República Dominicana y Venezuela. Entonces, para mí eso fue como algo muy significativo. Porque yo estaba buscando Guayguaza en los alrededores de República Dominicana, pensaba que era una playa que estaba por aquí, donde había ocurrido este proceso de los náufragos de Guayguaza o los desterrados de Guayguaza. Pero cuando logré avanzar en la investigación, logré descubrir que Guayguaza estaba frente a las costas de Puerto Cabello y que de alguna manera era un hecho que vincula la historia de República Dominicana y Venezuela, que tienen una historia muy, muy en confluencia. Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, estoy dedicado a eso, a tratar de entender qué fue lo que pasó en ese episodio, en ese hecho histórico de los desterrados de Guayguaza.
Va,
Bueno,
yo,
interesante. Dale, Humberto, sí, por
no,
favor.
sí, voy a brincar el tema de todos modos, que voy a tratar de seguir, pero a mí lo que me llama la atención, Gerardo, bueno, nos conocemos ya hace mucho tiempo, pero la pregunta que se me viene ahora es justo, ok, el proyecto lo tengo claro, es preciso, me parece hermosísimo. Ahora, ¿qué tiene el arte en este proyecto investigativo? ¿Dónde lo meto entonces? ¿Cómo lo puedo entender tu trabajo curatorial? ¿Lo que estás buscando? ¿Estás buscando obras viejas para hacer una curaduría? No sé, una colección. ¿Está interesado en la realidad histórica? Eso sí, eso lo tengo evidente, pero ¿eso cómo lo traspasas o piensas traspasarlo a un proyecto más dedicado al arte que se está haciendo hoy en día, las vanguardias, o piensas hacer una retroactiva del arte dominicano-venezolano? No sé, esa es como la pregunta que se me viene, como para saber por dónde va.
Ah, con la investigación de Guayguasa te refieres, ¿no?
Claro, sí, a ese proyecto.
Hay varias cosas, Humberto. Uno, con muchísima humildad, en realidad, quisiera compilar los documentos, digamos, útiles para el estudio de esta pintura.
Claro, okay.
Eso en un primer término, un tema como, bueno, ir recuperando. Documentos que están en el Archivo General de la Nación, de República Dominicana. Hay algunas fotografías, por ejemplo, que en el archivo de la fotografía urbana en Venezuela tienen un retrato de Manuel Brusual. Manuel Brusual es un general que de alguna manera es uno de los que participa, no, Manuel Brusual, mejor dicho. Manuel Brusual es amigo de Manuel Rodríguez Oquío, que es un coronel, en este caso del ejército dominicano, que son muy amigos. Manuel Rodríguez Oquío le escribe un poema, el poema al general Sin Miedo. Y entonces, claro, estoy buscando básicamente documentos como para ir consolidando algo que sirva para el estudio, ¿no? Por otro lado, sí me llama la atención como la idea de poder invitar artistas ya contemporáneos. A imaginar estrategias a través de esta pintura, porque es que es muy particular, porque, digamos, de hecho, ¿cómo llego yo a la pintura? A mí me piden que escriba algo sobre esta pintura y yo no desconozco completamente la historia de esta pintura. Y la pintura tenía un nombre, Los Náufragos de Guayguasa. Entonces, inicialmente yo pienso que se trata de un naufragio en las costas de República Dominicana. Y resulta ser que, digamos, es una pintura que intenta reconstruir un episodio de un cambio político en República Dominicana, donde el gobierno saliente, este es en 1868, tuvieron que salir huyendo en barco y huyeron hacia Venezuela. Y en Venezuela lo hicieron pasar una cuarentena en la isla de Guayguasa, que es 20 días, que es un archipiélago. Entonces, claro, cuando me doy cuenta que la historia es completamente distinta a lo que yo inicialmente había imaginado, yo pensé que era el naufragio de un barco de bandera danesa en las costas de República Dominicana. Pero yo le decía a la persona, dice, mire, yo no puedo escribir esto es lo que yo creo, pero es que, ¿dónde consigo información, no? Y luego me doy cuenta que el problema con la información en relación a esta pintura es porque se le llama de dos maneras. Se le llama Los Náufragos de Guayguasa, pero en realidad se refiere a Los Desterrados de Guayguasa. Entonces, claro, en el destierro sí son Los Desterrados de Guayguasa, ya adquiere otra dimensión y ya comienzan a aparecer entonces los documentos. Es muy bonito en este sentido. Porque es una pintura muy valiosa históricamente hablando y bueno, son esas cosas que te obsesionan. A mí me daba muchísima risa que yo googleaba Guayguasa y lo que me aparecía era el estado Carabobo. Es un municipio, de hecho, el estado Carabobo. Y el archipiélago de Guayguasa está referido Agustín Codazzi en la geografía. Entonces, he empezado a como encontrar cosas, como encontrar cosas, y ese proyecto va por ahí. Sí me gustaría invitar artistas de arte contemporáneo. De hecho, ya he conversado con algunos, como para que ellos propongan cosas en relación a Guayguaza. Aquí tengo dos investigaciones. Esta de Guayguaza que me ocupa, pero también aquí hay una... Hay una cromoestructura de Carlos Cruz Diez muy parecida a la que está en el puerto de La Guaira, ¿okay? En los silos. De hecho, aquí se llama cromoestructura Silo Molinos Dominicanos, que fue una creación de Carlos Cruz Diez y participó también el gobierno de Venezuela en los años finales de los 80, si mal no recuerdo, o principios de la década de los 90, pero que en un proceso de privatización en República Dominicana lo borraron. Pintaron encima de la fisicromía, digamos que estaba en esa estructura, por eso es que es una cromoestructura, y me llama mucho la atención el hecho de una algo así como un patrimonio borrado, ¿no? O sea, que ya no está, pero está como recuerdo, todo el mundo te señala o todo el mundo te describe que allí había una fisicromía de Carlos Cruz Diez que ahora no está, que fue borrada. Entonces, de alguna manera eso también me ha puesto a pensar en cómo se genera un vacío, pero por borramiento, ¿no? Y ando en eso también. Igualmente, quiero investigar, quiero tener documentos y quiero invitar artistas contemporáneos a que puedan trabajar. De hecho, hay uno que ya hizo un trabajo, un muchacho merideño, venezolano. Trabajé con él y hice una pintura sobre esta fisicromía borrada.
Vaya, qué interesante, y queda la convocatoria abierta entonces para los artistas que se quieran animar en esto. Gerardo, queridos profes, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical de la mañana de hoy. Claro de Luna, de Claude Debussy con Martin Jones, compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversa con Gerardo Sabarce. Ya regresamos.
Thank you.
se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de pausa musical Claro de Luna de Claude Debussy y compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversa con Gerardo Sabarce. Rafa.
Claro, para ya se insinúa en el programa la versatilidad de la actividad y de la personalidad de Gerardo. Y lo que acabamos de escuchar como pieza musical nos deja también un poco perplejos. O sea, ¿quién podía esperar que Gerardo Sabarce, bajo un fondo amarillo, eligiera de música el Claro de Luna de Claude Debussy? Es totalmente sorprendente. Yo me imaginaba una bachata, una pieza de Celia Cruz, de algún grupo folclórico dominicano, cualquier cosa que nos remitiera a él, como lo conocimos en Caracas, y a Santo Domingo y al Caribe mismo, que es el epicentro que parece él estar explorando en estos momentos. Entonces, mi primera pregunta es como pintoresca, digamos, ¿por qué elegiste el Claro de Luna de Debussy, que parece una referencia culta, refinada, que contradice tu posición antiinstitucional de los museos tradicionales, de las galerías de arte tradicionales? Eso es música de concierto, de teatros, de burgueses escuchando música recogidito con un collar de perlas y carterita de Vuitton, y no es una bachata bailada en la calle de Chacao celebrando los no sé cuántos años del municipio Chacao, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué trataste de dar una imagen de refinamiento a los radioescucha, o que tú también le metes a la música clásica? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos esa elección.
Ay, Rafael, pero qué pena contigo. Bueno, Rafael, hay varias cosas súper interesantes también. Bueno, lo primero, yo soy un fan de Debussy. Y la escogí, digamos, me pidieron una canción para el intermedio, una canción que me guste, y yo dije, es un pequeño homenaje, el 15 de julio de 1987, si mal no recuerdo, puedo estarme equivocando en el año, yo asistí a un concierto en el Museo del Teclado, yo estudiaba en el Liceo Luis Manuel Urbanez H. Pol, y el pianista era mi gran amigo José Félix Salazar Cruces, además compañero del Liceo. Entonces, hoy cuando estaba buscando, me encontré esa pieza, digamos, y dije, bueno, voy a proponerla para el programa. Y es un poco como, en realidad, la selección fue un pequeño homenaje, yo creo, que a José Félix Salazar y a ese concierto que para mí fue maravilloso. Pero sí, yo soy un, digamos, a mí me encanta la música, me encanta la música clásica. En los oficios de la diáspora, que podrían sorprender, yo estoy trabajando, colaborando muy de cerca con la Orquesta Sinfónica Binacional Dominico-Venezolana, una orquesta que se está formando con músicos migrantes en RD. Organizamos conciertos, obviamente meto siempre un poco la cuchara en el programa. Y sí, tengo una gran inclinación, una fuerte inclinación por la música académica, por la música clásica, incluso por los compositores contemporáneos. Y bueno, dentro de las cosas que vamos como explorando, a mí me encantaría hacer una curaduría que de alguna manera explore esa confluencia entre la música y la visualidad. He estado haciendo algunas cosas con Bu Blanco, por ejemplo, en este sentido. De hecho, Bu Blanco tiene una pequeña propuesta que se llama Nueva Poética del Arte en Venezuela, que son cuatro movimientos a través de la música electrónica, donde él trabaja con un flautista, de alguna manera alteran la estructura de la composición de Juan Bautista Plaza de la Fuga Criolla. Y yo he estado trabajando con Mu, de alguna manera incluso visualizando cómo poder hacer algo, una experiencia acá en República Dominicana, en unos pequeños barcitos colmados comunitarios que se llaman colmados, que además son una maravilla, son los centros culturales comunitarios en República Dominicana, donde la comunidad va, donde se compra cerveza, se compra refresco, pero también ves la televisión, compartes con los vecinos, juegas dominó, centro lúdico. Y entonces, bueno, por esta razón seleccioné a DBC. Ahora bien, hay una película que además la recomiendo mucho de una directora dominicana que se llama Laura Amelia Guzmán y su esposo, los dos son los directores, Israel Cárdenas, que es sobre la vida de un cineasta dominicano, Jean Luis Forges, un cineasta muy experimental que hizo unas cosas maravillosas en los años 60. Se le considera como una especie de pionero del cine queer. Trabajó con, pues, no, no trabajó, sino bueno, fue muy, estuvo muy de cerca con Luis Ospina, el cineasta colombiano. Y en esta película que se llama La Fiera y la Bestia, de Jean-Louis Jorge, hay una escena larguísima, además, donde una persona se sumerge en el mar Caribe y esa escena está acompañada precisamente por Debussy. Esto un poco por decir que el Caribe no se aleja. De verdad que me parece maravillosa la idea. Cuando tú estás frente al mar, a esa di dimensión abismal del mar. O sea, ese mar, pero ese mar abismal, ese mar de profundo, de muchísima profundidad. Y cuando te enfrentas a esos colores de ese mar abismal, digamos, tú puedes entender mucho de la música de Debussy y mucho de la experiencia incluso de los pintores impresionistas. Yo creo que hay ciertas cosas que van por allí, a lo mejor. ¿Por qué lo seleccioné? Pero yo no veo y no siento alejado a este compositor francés de la música del Caribe y del Caribe, ¿no? Ya entendiéndolo como esta experiencia, de esta manera. Fíjate, el Caribe me ha situado en esta dimensión, además es muy cómico. Yo quisiera, por ejemplo, estoy como los testigos de Jehová, tengo mi campaña. Porque yo quisiera que en la ciudad de Santo Domingo exista un programa musical con la música colonial latinoamericana, del barroco de América. A mí a veces lo que me parece estando en la ciudad colonial, a mí me parece que estando en la ciudad primada de América, yo quisiera escuchar mucho de las composiciones musicales que se generaron en el Nuevo Mundo, ¿no? Y paradójicamente se ejecuta poco, se toca poco, no forma parte como de los programas de la música académica. Aquí hay muchísimos conciertos pequeños en casas coloniales, pero bueno, precisamente se toca mucho merengue, a lo mejor mucha bachata para complacer esa expectativa. Yo estoy promoviendo a Mateo Flecha.
Bueno, tienes que contratar entonces a la Camerata de Caracas para que te vaya a dar unas grandes clases magistrales sobre barroco iberoamericano.
Mira,
Pero
de las cosas que tengo pendiente precisamente y que quisiera cuando visite Caracas es hablar precisamente con la gente de la Camerata sobre ese tema, sí.
claro. Y fíjate que, bueno, coincidencialmente, tú estás hablando del Caribe, abordando temas que tienen que ver con la relación intercultural caribeña, y yo acabo de curar, si se puede decir así, con una palabra que me parece que me queda muy ancha, organizar la visión de una serie de postales caribeñas que se llama Caribe Postal, que es el resultado de una investigación en el archivo de fotografía urbana, el fondo de postales que tiene el archivo. Y hemos organizado, bueno, una exposición que es mostrar en la postal como un medio de interacción comunicativa, informativa, cómo se construye un imaginario del Caribe a través del intercambio de las postales. Y bueno, estamos como coincidiendo contigo en tu interés por el Caribe y también un poquito del interés por el pasado. Veo que sorprendentemente estás trabajando no en el siglo XX, creo que por ahí va un poco la intervención de Humberto antes, o sea, que hay relación que eres un tipo de vanguardia, que eres un contestatario, que eres un hombre inquieto y que ahora estás como académicamente revisando una obra del siglo XIX y tratando de recuperar la música del barroco. Esas son unas cosas bien interesantes de lo que podríamos llamar versatilidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te está halando la vida hacia el pasado? ¿O siempre has estado con una conexión al pasado en medio de tu relación con el presente, que es tan viva y activa? ¿Cómo compaginas eso?
Sí, yo creo que yo nací viejo.
Gerardo,
Eso está buenísimo, eso está muy bueno. Serás un niñito de esos empollones que siempre estaba leyendo. Ah, sí. Ah, fíjate tú, ¿quién lo podría pensar, verdad? Un hombre que goza haciendo paella, que debe bailar muy bien porque tiene una pinta de salsero y a lo mejor no sabe bailar, no lo sé, ¿verdad? Pero nos desconcierta con esa, digamos, desigualdades en los parámetros de un carácter. Pero creo que todo se salva con la palabra versatilidad. Pero cuéntanos un poco de tu vuelta al pasado.
Bueno, cuando estás en una ciudad como República, como Santo Domingo, en República Dominicana, que el pasado es muy presente, es muy vivo, es muy actual, ¿no? Y cuando comienzas a buscar como, ok, ya va, ¿cómo caigo yo acá? ¿No? O sea, ¿cuál es la relación incluso de mi familia en República Dominicana? Y yo creo que eso de cierta manera te va llevando a ir descubriendo cosas, ¿no? Como ese ejercicio de la memoria, ¿no? Hay detalles que pueden ser casualidades, pero que digamos, marcan la cotidianidad, ¿no? Juan Crisóstomo Falcón, que es el general mariscal Juan Crisóstomo Falcón, que nace en Jadakakiva, es hijo de Ildefonso Falcón. Ildefonso Falcón es un dominicano. Eso Tomás Estraca, en la biografía que publicaron Cuadernos del Nacional, pequeña, en la biografía de Juan Crisóstomo Falcón lo describe muy bien. Y un hecho muy significativo es que Juan Crisóstomo Falcón, que es hijo de un dominicano, de Ildefonso Falcón, estuvo casado con Josefa Sabarce. Entonces, claro, Josefa Sabarce es de Jadakakiva. Mi familia es de Jadakakiva. No sé si estamos de alguna manera emparentados, pero eso ha hecho que digamos, que ese pasado, que ese siglo XIX, ¿no? Sea como la serpiente que se muerde la cola, en cierta manera. Entonces, bueno, mi papá, en cierta manera, yo creo que inaugura la diáspora venezolana, porque cuando ocurre el golpe de Estado el 4 de febrero del 92, mi papá se reúne con nosotros en julio del 92 y le dice a la familia: me voy del país porque ya no hay nada que hacer. La democracia se fue. Digamos, y nosotros veíamos a mi papá como una especie de loco, de un hombre delirante, y resulta ser que bueno, que en cierta manera pudo visualizar o pudo proyectar con muchísima anticipación un proceso que devino. Y bueno, estando ya acá en República Dominicana, yo creo que ese ánimo por descubrir el pasado, se ha acentuado, se ha incrementado muchísimo, incluso por entender la dominicanidad, ¿no? Y en ese ejercicio también te das cuenta de que hay un vínculo con el Caribe que incluye a Venezuela, obviamente incluye a Colombia, pero Venezuela con muchísima fuerza. Juan Pablo Duarte Diez, quien es considerado el padre de la patria dominicana, que por cierto es el tío tatarabuelo de Carlos Cruz Diez. Muere en Caracas, pero vive la mayor parte de su vida en San Carlos de Río Negro y en San Fernando de Apure. Entonces, claro, te comienzas a descubrir todo eso y bueno, comienzas a explorar, que es un poco lo que estoy haciendo. Pero sí, yo creo, me gusta mucho el pasado, sin duda alguna, y creo que una manera de entender lo contemporáneo es precisamente en esa juxtaposición de temporalidades, ¿no? Yo creo que hay mucho o tiene mucho que ver en la manera como percibo la contemporaneidad y es precisamente con esa mirada hacia la historia, sin duda alguna.
Ok, y eso me permite a mí pensar, disculpa la interrupción, pero que cuando tú vas a valorar una obra de arte actual, contemporánea, valoras lo que pueda arrastrar del pasado, de la historia, haces ese tipo de análisis cuando vas a valorar o a jugar un concurso, que te llamen para jugar a un concurso o algo de eso, pregunto.
En mi caso particular, sin duda alguna, forma parte de mi marco, digamos, de percepción, ¿no? No es el único, indudablemente, pero digamos, es algo que a mí me motiva mucho, me mueve mucho la yuxtaposición, sobre todo de temporalidades, ¿no? Volviendo al caso de la música, por ejemplo, en específico de la arquitectura, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, de la ciudad universitaria, ¿no? Es que es una concepción de la integración de las artes, además una concepción que valora lo moderno, pero que tiene su ADN, todo un trabajo sobre la transparencia y la luminosidad de la arquitectura colonial, y yo creo que eso es muy significativo. Acá en República Dominicana tuve la oportunidad de trabajar con una arquitecta venezolana, Silvia Sunet. Ella diseñó una casa, una villa, que, digamos, muy contemporánea, muy minimalista, podríamos decir, pero cuya esencia estaba inspirada en la arquitectura colonial en las casas de patio central, ¿no? Entonces, disfrutamos muchísimo. Yo trabajé con ellos, por cierto, haciendo yo trabajé en la curaduría de los diseños arquitectónicos, es decir, de las puertas, por ejemplo, que iban a estar presentes en esta casa. Y el elemento histórico era un elemento que estuvo en los términos de referencia que nosotros le facilitamos a las artistas para diseñar detalles de arquitectura, ¿no? Y en esta casa, en esta villa, hay una pequeña ermita donde hay una virgen, que además fue todo un proceso. Es decir, esa yuxtaposición, esa convergencia, a mí me motiva muchísimo. Es decir, es algo que me inspira muchísimo. Bueno, yo creo que, digamos, esa experiencia de descubrir, de desvelar cosas en el pasado, yo creo que es una de las cosas que más disfruto. Disfruto muchísimo. Me parece sorprendente. Yo hace poco, por cierto, me enteré, gracias a Tomás Estrack, en estas conversaciones que hemos tenido a propósito de la pintura de Alejandro Bonilla, de Los Desterrados de Guayhuasa, que hubo un intento, digamos, de incursión armada en Venezuela a principios del siglo XX, infructuosa, que intentaron llevar adelante Rómulo Betancourt y Jóbito Villalba no, y Raúl Leoni, y que fracasó, pero que bueno, ellos vinieron a República Dominicana a reclutar un ejército de mercenarios, de hombres dominicanos. O sea, forma parte de ese espíritu del garibaldismo histórico y político de nuestra región, que bueno, hasta el día de hoy hemos visto recientemente incursiones marítimas, ¿no? Para propiciar cambios políticos en nuestros países. Descubrir estas cosas me parece realmente sorprendente. O sea, lo disfruto muchísimo. Y
Bueno,
vivo a cuatro
Gerardo.
cuadras de la Biblioteca Nacional.
Disfrutamos muchísimo nosotros esta conversa contigo, a la que lamentablemente ya hemos llegado al final porque los tiempos de radio son implacables, Gerardo. Qué gusto.
Como lo de la historia. No, el gusto es mío, de verdad que gracias. No se imaginan la alegría, de verdad, porque bueno, tanto Susana como Rafael y Humberto son personas que tengo, que además tengo un profundo, digamos, admiración y sobre todo cariño, amor, de hecho.
Gracias. Creo que eso
Gracias.
es.
Agradecidos con Gerardo Sabarce por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, programa que ya está por finalizar, pero primero vamos a revisar qué hay en agenda cultural, Susana.
Bueno, tenemos que Abra Caracas presenta la muestra colectiva Ashimú a 30 años de la masacre. Con esta muestra se busca recordar a través de dibujos la masacre de la comunidad indígena Ashimú por parte de un grupo de mineros brasileños en julio de 1993. La muestra forma parte del programa de promoción de los derechos indígenas de la Amazonia venezolana, cuyo nombre, bastante complicado, es Guayamouterí, dirigido por Luis Jesús Bello y Aimé Tillet. En esta se expone, pues, una selección de dibujos realizados por Pebio González Silva, sobreviviente de la masacre, en los que representa algunas escenas de la tragedia, su cultura y su pueblo. Lo acompañan nueve artistas más, muchos de los cuales son algunos muy conocidos, como Sheruanaves Akinjiwe, entre otros. Sus dibujos, bueno, podemos ver en la página web de la galería más información sobre esta exposición, así como en nuestra página unminutoconlasartes.com. Por otro lado, Reset Galería expone línea visual, fotografía contemporánea. En esta muestra, 15 fotógrafos muestran su manera de trabajar la imagen, desarrollando fuertes temas de actualidad, tales como sexualidad, género, territorio, ancestralidad, ecología, naturaleza cultural, fetiche sexual, contemplación, arquitectura, reuso, estética de la moda, eras e inteligencia artificial. La curaduría estuvo a cargo de Gabriel Guevara Jurado y Patti Guevara Jurado, y como curadora invitada, María Teresa Bulto. Otra muestra colectiva de interés es la que se presenta en el nuevo espacio GAC, Gestión Más Arte Más Cultura. Se trata de la exposición titulada Integrarte 3, en la que arquitectos exhiben sus obras artísticas. Son 30 artistas arquitectos los que participan en esta, vamos a decir, exposición salón. Espacio GAC, que está ubicado en la Avenida Luis Roche, con séptima transversal de Altamira. Y acompaña esta exposición varias actividades y charlas, como por ejemplo, Edificios Inteligentes Sostenibles en Venezuela, dictada por el ingeniero Carlos Dobobuto. Jacqueline Goldberg va a dictar Villa Savoye, Investigación y Ucronía, un encargo con voz femenina. Y la tercera se tratará sobre la historia y evolución de las sillas de trabajo. De modo que aquí hay una mezcla de arquitectura y diseño, y todo esto forma parte, pues, de la programación de Espacio GAC. Por otro lado, Espacio Articulado, en su programa Aula Caracas, invita al taller Introducción al Mundo del Arte, es un taller infantil, que dictará el pintor y artista plástico venezolano Rafael Arteaga. Está orientado, por supuesto, ya que es infantil, a niños entre 8 y 12 años, y se realizará en Espacio Monitor en el Centro de Arte Los Galpones. Este taller será los sábados 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre en la mañana de 10 a 12. Ahora bien, espacio articulado asimismo también invita para esos mismos sábados en horario de tarde al taller de impresiones instantáneas y lentas revelaciones con la profesora María Fernanda Palacios. El curso consiste en seguirle el paso a cuatro trayectorias distintas dentro de la tradición del retrato en la cultura moderna a partir de sus obras y estilos. También en espacio monitor, pero esta vez de 3 a 6 de la tarde. Y por último, no quiero dejar de mencionar Caribe Postal, materiales para una antropología de la imaginación territorial caribeña que se presenta en la sala El Archivo en el Centro Cultural de la UCAP y que el curador es nuestro amigo Rafael Castillo Zapata, que nos va a hablar sobre su exposición. Así que te doy la palabra, Rafa.
Bueno, muchas gracias por la promoción endógena. Y bueno, estoy muy contento de haber curado esta exposición por todo el proceso de investigación en los fondos del archivo fotográfico, que tiene una rica colección de postales de toda América Latina. Y bueno, nos enfocamos en la zona del Caribe para acotar un poco el campo y también, digamos, incidir en la reflexión sobre el intercambio cultural e histórico entre el continente, el litoral venezolano y las islas del Caribe cercano, sobre todo las islas neerlandesas, ¿verdad? Curazao, Aruba y Bonaire. Y fundamentalmente la exposición es un panorama de lo que es la postal como forma de comunicación y de información y el sentido que ha tenido a lo largo de la historia para establecer conexiones entre las diferentes culturas caribeñas. Y bueno, tiene un rico espectro de imágenes de todo tipo, de valor etnográfico, de valor turístico, y también un sector muy importante dedicado a la exploración de los reversos de las postales, es decir, de los textos y los discursos que acompañan digamos la deriva del objeto postal en el tiempo, es decir, los mensajes que se escriben por el otro lado de la tarjeta. Y bueno, es una experiencia histórica, una experiencia pedagógica también, tal como está diseñada la exposición, bueno, que creo va a ser muy útil para jóvenes estudiantes y bueno, para todo aquel que siga teniendo curiosidad por el espacio cultural que habitamos.
Magnífico. La siento muy apropiada a ti, sobre todo con las escrituras al margen y en el reverso. Bueno, estupendo. Y eso es todo por esta semana. Así que...
Y bien, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Ben, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio. Ah.